Gracias, Señor, en esta mañana por volvernos a entregar una palabra para guiar nuestras vidas, oh Dios. Gracias por la expectativa de este tiempo. Has producido una expectativa en este tiempo, pero también, oh Dios, has quebrantado las nuestras y has roto los esquemas de muchas cosas. Somos iglesia, estemos en un lugar o no estemos. Somos iglesia. Nos congreguemos en un sitio físico o no, somos tu casa y por tanto como iglesia de Jesucristo necesitamos tu dirección, tu gobierno, tu guía, tu palabra. Ya no la entregaste, solamente necesitamos que ese logo se haga rema, se haga una revelación viva en nuestras vidas. Gracias porque nada, Señor Jesús, en este tiempo ha sido guardado para, Señor, atemorizarnos o dañarnos, sino ha sido a veces ocultado para que justamente el plan de Dios no pueda ser estropeado, sino al contrario, encuentre perfección para lo que ha sido creado. Gracias por este tiempo, porque sabemos que en tu perfecta soberanía todo lo tienes contemplado. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada compartimos una palabra, que es la que vamos a compartir por segunda parte. En ciertas palabras que tienen un contenido muy profético y muy sobrenatural de revelación, de cosas que uno desconoce, que no tiene toda la exactitud, a veces se hace difícil poder hilarlas y compartirlas. Yo veo a los profetas profetizando y me doy cuenta que ellos cuando profetizaban daban la palabra completa, a veces incluso volvían a repetirla algunos días después, por cuanto el concepto de entregar una palabra que tiene una revelación de Dios o un mensaje profético incluye la necesidad de que sea repetido. No puedo repetir la predicación de la semana pasada porque entonces sería, no podríamos hilarla en cuanto a lo que hay hoy. Por eso es que la palabra lleva una semana colgada ahí en las redes para que tú la puedas oír en audio, en vídeo. Y por tanto voy a continuar. Pero quiero evidentemente empezar diciendo que todo en este tiempo, en ese mensaje, en el comienzo del mensaje, Dios nos habló del comienzo y del principio de cómo comenzó todo. La tierra estaba desordenada y vacía. Hubo cinco elementos fundamentales en aquel texto bíblico que refleja la realidad que hoy tenemos, porque de alguna forma hoy estamos regresando como al principio, para ver los elementos claves en la institución, en la creación de las cosas nuevas que Dios está haciendo, en el tiempo en el que Dios está trayendo palabra. La primera cosa, que la tierra estaba desordenada, tú lo viste, estaba completamente vacía. Había una gran necesidad de que la tierra tuviese un entorno. La tierra estaba sin forma, sin contenido. La tierra estaba llena de tinieblas. En la tierra había un abismo muy grande, porque había un abismo muy grande entre Dios y la creación y los hombres. Y la tierra fue sumergida bajo el plano del mar, de las masas de aguas, donde el Espíritu de Dios se movía y revoloteaba. Esas masas de agua, llámese mar, ríos, lagos o cualquier elemento que contiene una gran cantidad de agua, revela y nos habla del concepto del juicio de Dios. Bíblicamente, el mar a veces se habla y se ve bíblicamente como un elemento de juicio sobre los hombres. Creo que bíblicamente es cierto, hemos vivido la experiencia de poder ver en la humanidad que el mar o las grandes masas de agua, las lluvias torrenciales, establecen elementos de juicio. Porque dentro incluso de ese elemento de juicio hay pecado, hay maldad, y el juicio se lleva todas esas cosas, como se llevó la maldad de los hombres en los días de Noé. Y ese diluvio vino a establecer un nuevo tiempo y una nueva oportunidad. El arca del pacto, ese arca del pacto de Dios con Noé, que no era el arca en el que estaba después los días de Moisés, pero un arca establecida en un pacto, era un arca de salvación, para salvar y para proteger y para sacar a la familia y a la casa de Noé a salvación. Pero en medio de ese juicio, la maldad fue sujeta. Y Dios movió ese arca de salvación hasta llevarla a un lugar donde después Dios estableció un asentamiento y de nuevo la tierra volvió otra vez a tener su realidad y su vida. Siempre que miramos en nuestras vidas que algo está viniendo o algún juicio está viniendo, siempre hay elementos de desorden, el hombre se desordena, elementos de vacío, elementos donde el hombre está completamente vacío, llenado de sus cosas, pero vacío de Dios. Hay elementos constantes de abismos muy grandes entre Dios y los hombres. Mira la humanidad hoy, hay un abismo inmenso entre Dios y los hombres, tan grande que yo no creo que en la humanidad ha habido uno tan grande como este. Quizá en los días de Noé puede ser. Pero el abismo es tan inmenso que pareciera que no son capaces jamás de poderse unir. Y aunque hay un puente a través de Jesucristo, nadie quiere atravesarlo. O solamente algunas partes, algunas personas, o la dispensación de la salvación para esas vidas. El abismo es muy grande. Y el Espíritu de Dios anhela revolotear sobre la faz de este tiempo y va a permitir establecimientos de juicios. Estamos viviendo bajo un tiempo de juicio. Y este mar incluye muchas cosas, pero una de las cosas que me doy cuenta que incluye es un profundo temor y miedo e inseguridad en la gente. Ha producido una inseguridad, ha producido una intranquilidad, una ansiedad en las personas. Este es un mar de ansiedad profundo, que la gente está dubitativa en gran manera. No tiene capacidad para responder ni hacer planes porque no sabe lo que va a acontecer. Miren estos elementos, porque son elementos que bíblicamente se dieron en diferentes etapas del pueblo de Dios y de la humanidad, y son elementos que se van a seguir viendo para este tiempo. El primer juicio con las grandes masas de aguas fue el diluvio. Pero hay un segundo elemento de juicio, también con una masa de agua muy grande, que fue en los días del cruce del Mar Rojo, cuando el pueblo está saliendo de Egipto. Egipto sabemos que es el pecado, Egipto es el lugar donde se representa el pecado. Escucha, por favor, el diluvio se salió por gracia. Solamente la gracia de Dios alcanzó a una casa y una familia y fueron libres por gracia. El resto no alcanzó la gracia. Solamente por gracia hemos llegado a la salvación. Solamente por regalo de Dios. Tú no has ganado nada. Has hallado gracia ante los ojos de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así es que en ese primer juicio que representa también nuestras vidas, hay gracia de Dios. Tú has sido salvo por gracia, no por méritos. Hay personas posiblemente más buenas personas que tú y mejores personas que tú en cuanto al ámbito natural y hacen cosas a lo mejor hasta mejor que nosotros las hacemos. Pero hemos sido hallados salvos por gracia. Pero ahora tenemos un elemento de juicio donde ya hemos sido salvos por gracia, pero el pecado ha vuelto a entrar a nuestras vidas y nos ha hecho estar esclavizados, esclavizados a Él. Quiero que veas Éxodo 14, 16, 15 y 16, para que veas que el pueblo está saliendo, Israel ha sido esclavizada por 430 años y ahora salen, porque es necesario salir del lugar, del ámbito del pecado para ser libre. Si no salimos de la esclavitud del pecado, no somos libres. Este tiempo está requiriendo precisamente eso. Que empecemos de todo corazón a empezar a querer salir del pecado para ser libre. Porque tenemos a nuestro alrededor ámbitos, desarrollamos una cadena de pecado a nuestro alrededor que no nos deja ser libres a pesar de que somos salvos. Podemos ser salvos por gracia, pero nos falta el enfoque de la libertad del pecado, de la libertad, de la esclavitud que el pecado ha producido en nuestras vidas. Cada vez más atenazados al pecado, a la desobediencia, más atenazados al orgullo, a la altivez, a los ámbitos que hace que el hombre, aun cuando es salvo, vive todavía atenazado al pecado. Por tanto, aun cuando el pueblo era salvo, vivió en esclavitud y tuvo que ser levantado un libertador. Jesucristo es el libertador. en aquel tiempo representado por la persona de Moisés. Pero aún en la libertad fue necesario la muerte de un cordero para salir en libertad, para que el juicio de la primogenitura no se estableciese sobre ellos y no muriesen. Por tanto, hubo necesidad de un salvador nuevamente para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Por favor, ¿puedes leerlo?
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco.
Me gusta cuando Dios dice: ¿Por qué clamas a mí? Sean libres. Dile al pueblo que sea libre. Ya hemos salido de la esclavitud, ya hemos sido salvos por gracia. Sé libre. Este tiempo es un tiempo para aprender a ser libres. No podemos seguir esclavizados al pecado. Número uno, la primera necesidad de todo hombre es ser salvo. La segunda necesidad es ser libre. A la primera necesidad se acude por gracia, por regalo de Dios. Pero a la decisión de la libertad o a la segunda dispensación de ser libre, necesitamos la decisión para hacerlo. Una cosa es vivir, pues bueno, cometiendo errores, pecando. Y otra cosa es vivir constantemente sometido al pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es vivir pecando. Entonces, eso representa una atadura. Y tú necesitas una decisión, decisión. Yo cierro mis ojos para que hoy, en este día, tomemos una decisión. Señor, la decisión de marchar para ser libres. Porque el pueblo, y se demostró en ese tiempo, aun cuando había salido como pueblo salvo, no era libre, estaba encadenado y atado al sistema de Egipto. Usted y yo estamos atados. Estos días he escuchado en bastantes ocasiones y mucho aquello que yo he compartido hace tiempo y que he creído que es algo muy significativo, es cómo se nos va a concienciar para que no usemos el dinero físico, el dinero metálico. Y cuando vamos a un lugar nos dicen, si puede usted pagar con tarjeta, si puede usted pagar con algún medio que no sea dinero, es que no es mejor no toquemos el dinero. Cada vez más se nos está cuestionando y se nos está moldeando para el uso de los medios digitales o electrónicos o medios de pago que no tengan que ver con algo metálico. Porque es una manera poderosísima de tener control sobre el ser humano. Así que imagínense lo que supone el control que Egipto ha tenido sobre nuestras vidas. Y poder salir de ese control y ser libres es una decisión cada día y más en este tiempo, más clara y más profunda. Cuando el pueblo se encuentra ante un río que no puede atravesar, un mar que no puede atravesar, un mar que es lleno de agua que no puede atravesar, otra masa de agua inmensa, se da cuenta que tiene temor porque por delante está la dificultad y por detrás está su esclavitud. Y entonces tiene que tomar una decisión. Y Dios le dice a Moisés: ¿Por qué me pides? ¿Por qué el pueblo se queja? Dice aquí: ¿Y qué me están clamando a mí? ¡Caminen! Y yo digo: Dios mío, qué fácil es eso. ¿Caminemos cómo? Pero si el mar está delante, si el juicio está delante, si la adversidad está delante, si lo que estamos viviendo está delante, ¿cómo podemos ser libres de esto? Atrás tenemos Egipto, atrás tenemos todo el sistema que cada vez está comiéndose más, nos está comiendo más, está llevando más, cada vez más control, cada vez menos libertad, cada vez más situaciones. Y ahora la escuela es un dilema inmenso. Ahora ya, ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué hacemos? ¿Los llevamos o no? ¿Se contagian o no? ¿Con peligros o sin peligros? 1,000 estudiantes en la Universidad de Alabama, Estados Unidos, que han retomado sus estudios en estos días han sido contagiados. Así es que tenemos un Egipto que nos está comiendo y delante tenemos un mar de juicio y adversidad que decimos, Señor, ¿cómo lo hacemos? Y dice Dios, dile a mi pueblo, marcha. O sea, cree, decide, decide qué quieres hacer, decide. ¿Claudicas al sistema de Egipto o le crees a Dios de forma sobrenatural? El martes teníamos una oración a través desde aquí, de los medios, como iglesia. Y algo que me sobrecogió en la oración y en el tiempo que teníamos de orar es que Dios me habló fuerte y me dijo, Pedro, usó ese término, me dijo, Pedro, yo voy a intervenir sobrenaturalmente sobre la iglesia en los ámbitos económicos. Me habló fuertemente en el sentido de lo que supone que no hay otra manera. Egipto no va a cambiar. Y delante tenemos la adversidad. Solamente una manera de marchar y de ser libres en este tiempo. Sobrenaturalmente permitir que Dios divida el agua. Que Dios quiebre los patrones de nuestras expectativas. Porque ese es el patrón de la expectativa. Hay un mar, no puedo cruzar, atrás está Egipto, me toca rendirme. Pero Dios dice, no, espera. Lo que parece ser una trampa para los hijos de Dios se va a convertir en su salvación y va a ser lo contrario. Va a ser una trampa para aquellos que te quieren juzgar y te quieren atrapar. O sea, el juicio pareciese ser un problema. El mar pareciese ser una situación que nos va a rendir o hacer que nos tengamos que rendir. Pero va a ser lo contrario. Va a ser la posibilidad que Dios está usando en este tiempo para que veamos, levanta tu mano donde estás, las obras más sobrenaturales que jamás haya visto la iglesia de Jesucristo y aún los mismos impíos. Y oro en el nombre de Jesús, para que sean abiertos nuestros ojos y veamos la obra más sobrenatural que nunca la humanidad ha visto, en cómo Dios va a quebrantar el sistema de esclavitud de Egipto y va a permitir que su pueblo pase en seco por esta adversidad. El pueblo tuvo que cambiar en su actitud. Tuvo que ver a Dios sacándolos de Egipto y también tuvo que ver a Dios juzgando a Egipto. Tuvo que ver a Dios. Pero hubo algo que sucedió. Miren, en el primer diluvio Dios usó un método, un arca de salvación, la iglesia, la gracia. La gracia fue el primer método que Dios usó para salvarnos. Pero ahora, para ser libre de la esclavitud, Dios tuvo que usar una segunda forma. Quiero que leas, por favor, el versículo 16, para que veas qué método se usó para atravesar el juicio, para atravesar el mar. Míralo.
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco.
Alguien alzó su vara. En aquel tiempo fue un arca, fue la gracia, ahora es la autoridad que tenemos como hijos. Amado, para salir del pecado y del juicio del pecado de este tiempo, créame, el juicio es por pecado. El juicio es por pecado, porque hemos pecado delante de los ojos de Dios. Píos e impíos, santos y gentiles. El juicio es el pecado severo por la idolatría, por la inmundicia, por la codicia, por el orgullo. Los hombres han pecado por sus lascivias y pecados, pero en la iglesia de Jesucristo también se ha metido, aún incluso, lamentablemente, la soberbia y la altivez que le han quitado la gloria a Dios. Y en este tiempo, Dios ahora determina, alza tu vara. Y deja ahora que el Hijo abra las aguas. Deja que ahora la autoridad ganada por Jesucristo en la cruz venza y te haga vencer el pecado que te asedia. Alguien encontró que había que extender la mano y que había que alzar la vara. Alguien tomó autoridad. Alguien dejó de tener miedo Alguien dejó de sentir que la amenaza ya no lo tocaba. Y entonces de repente alzó su mano y fue libre y permitió que el pueblo se gozase de la libertad en Cristo. ¿Por qué hemos perdido el gozo como iglesia de Jesucristo? ¿Por qué estamos tan atemorizados? ¿Por qué nuestras comunicaciones, nuestros datos, lo que hablamos, lo que decimos constantemente es una retahíla de miedo, de temor, lo que viene, lo que no, lo que pasa, lo que sí? Ya lo sabemos. Ya lo estamos viviendo. Algunos lo hemos vivido físicamente. Algunos están todavía en el hospital viviéndolo físicamente. Algunos están siendo atropellados. Algunos están teniendo que vivir la experiencia de la encrucijada de este juicio. Algunos están viviendo el peso severo de lo que el pecado hace y produce en cuanto al juicio a los hombres. Pero alguien tiene que levantar su vara. Levanta tu vara en esta hora en tu casa. Dile: Jesucristo, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me has dado como hijo, por el báculo de Dios que me has dado en esta hora, levanto mi mano, oh Dios, para atravesar, Dios mío, este mar, Dios mío, en seco. En el nombre de Jesús, hago caso a lo que Dios me ha dicho. Decide, marcha, créeme. Créeme, oh Dios. ¿De qué sirve atesorar, guardar? Ay, no, con miedo, con temores. Dejar de ser generoso aún para Dios. ¿De qué sirve dejar de servir? No, es que tengo miedo, porque si voy allí, voy allá, me voy a contagiar. No, es que, ¿de qué sirve, amado, todos estos miedos? ¿De qué sirve esta ansiedad? Uy, me quedaré sin trabajo, no sé qué va. ¿De qué sirve, amado? Si afecta de la misma forma a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. ¿Dónde está tu vara hoy para escuchar y para atender? ¿Dónde está tu vara para extenderla sobre el mar? ¿Dónde está tu vara para extenderla sobre el juicio? ¿No te das cuenta que nos hemos quedado sin autoridad aparente como iglesia? Pareciera que se nos ha ido la fe para creer. Solo destruyendo el pecado podemos ser libres del pecado, libres del juicio y vivir en paz. Por tanto, nuestra primera dispensación es: Señor, perdona nuestros pecados, líbranos, oh Dios, de la atadura del pecado en nuestras vidas personales. Y ahora, con la autoridad que me das por ser santo y libre, por haber permanecido en este tiempo de santidad, alzo mi mano y le digo: crucemos a mi casa. Crucemos, creamos y crucemos. O destruimos el pecado, o el pecado nos destruye a nosotros. Este es el símbolo del fin del pecado. La autoridad de Cristo ganada en la cruz, dada a los que son sus hijos, para decirle no a lo que ofende a Dios. Esto es lo que nos hace verdaderamente libres. Esto es lo que hace, amado, que Dios sepultara nuestros pecados. ¿Usted sabe quién quedó en el Mar Rojo sepultado? Los egipcios. Es un símbolo sobresaliente cómo nuestros pecados han sido sepultados en el fondo del mar para vivir libres. En aquel día fue la gracia la que nos salvó. En este día, amado, es su vara de autoridad. En este día es su mano poderosa extendida para librarnos de todo pecado. En ese día es su autoridad delegada a sus hijos para decir: ábrase el mar y crucemos en medio. ¿Por qué nadie se atreve hoy a cruzar por el medio de este mar de juicio? Porque hay miedos y temores, porque hay falta de autoridad, porque hay ansiedad, porque quizás nuestras vidas no están libres del pecado que nos asedia. Tomando el báculo de hijo, puedes rememorar la victoria del Hijo contra el pecado. Dios le dijo: toma, alza tu vara y extiéndela sobre el mar. Toma. ¿Se acuerdan cuando fue llamado Moisés? Le dijo: toma una vara y haz de ese elemento, de ese instrumento, un báculo de autoridad. ¿Usted se acuerda hace días cuando Dios le dijo: ahora con vuestras varas, hacer un pozo en este lugar? Eso habla de la autoridad, eso habla del báculo de Dios, eso habla del respaldo de Dios. Alza, levanta, sube o pozo. La vara fue un símbolo. De hecho, hay una vara en el arca del testimonio, la vara de la casa de Aarón. La vara fue un testimonio de Dios. Es el testimonio del hombre apoyándose sobre las obras de Cristo en la cruz. Es el hombre apoyándose sobre el báculo de Dios. Es el hombre apoyándose no en su propio sostenimiento, en su propia vara, no, en el testimonio, en la obra de Dios en la cruz por nosotros. Piense simplemente por un momento. ¿Cómo son nuestras conversaciones en este tiempo? Ay, no, que yo, ay, qué miedo, no, es que no sabemos, es que el trabajo, no, es que tal, es que aquí. Dígame en esta hora cuánto de palabra de Dios positiva, de bien, de autoridad tú hablas en tu casa, en tu familia, en tu pueblo, en tu iglesia. ¿Cuántos hermanos tú le llamas para decirle: Jehová Dios abrirá puertas donde están cerradas? ¿Dónde están nuestras varas, pueblo de Dios? ¿En qué nos hemos apoyado en todos estos años de vida? Tercer elemento, juicio, tercera experiencia donde el mar o la masa de agua vuelve a aparecer. Vamos a Josué capítulo 3, porque ahora nos encontramos ya no al pueblo en el desierto, sino saliendo del desierto, una nueva generación que ha aprendido a entender que si no es libre de Egipto, muere en el desierto. Hay una generación que muere por sus delitos y pecados. Hay una generación que sale del lugar, pero no sale del ámbito de la influencia del pecado en sus vidas. Estoy consternado por todas estas cosas porque cuando escribía y cuando miraba y repasaba esto, decía: Dios mío, ayúdame, porque ¿quién es capaz de predicar una palabra así? ¿Quién puede hablar sobre la libertad del pecado si todavía pelea en sus propias vidas con tantas cosas? ¿Quién puede ser digno de hablar un mensaje? Solo Jesucristo puede hacerlo así. Este día hay una generación de hombres que han atravesado los desiertos, que no quieren morir en el pasado, que no quieren morir en Egipto, que no quieren morir por sus delitos y pecados, y que han decidido que ahora es momento para pasar a la tierra prometida, al otro lado. Y de nuevo, otra vez más, en un momento fue el mar, ahora es el Jordán, una masa de agua que no permite que el pueblo pase y que hay una necesidad de la intervención sobrenatural para salir del juicio, para salir de la barrera, para salir de la adversidad. Una vez más, el Espíritu de Dios teniéndose que revolotear sobre la faz de las aguas para abrirlas. Otra vez más, el Espíritu de Dios interviniendo para establecer orden, plenitud, llenura de Dios, luz y no oscuridad en el corazón. Una vez más, ¿puedes leer, por favor?
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
La instrucción de Dios fue esa a Josué: pon sacerdotes que lleven el arca, cuatitas que lleven el arca. Pon hombres con llamamiento, con ministerio. Pon hombres con espíritu de servicio. Pon hombres con espíritu de sacrificio en su hombro. Pon hombres señalados, escogidos, llamados. ¿Usted es escogido hoy? ¿Usted es llamado hoy? Miren, una cosa es ser salvo. Otra cosa es ser libre del pecado. Ahora una tercera dimensión. Ahora hay que ser llamados. Algo que me llama la atención para este tiempo es que Dios está escogiendo llamados. Hombres y mujeres llamadas. Es triste, muy triste ver en la iglesia la mortandad que esta pandemia, este juicio ha generado. Es triste oír. Escuché una persona que me decía que en una misma familia hasta 25 personas. Es triste, increíblemente triste ver la iglesia de Jesucristo afectada por esta situación. Es muy triste que Dios haya permitido el juicio también a la casa. Ya se lo dijo a Pedro, el juicio comienza primero con la casa. Es triste realmente el poder mirar y ver que haya tenido que pasar así. Pero ahora, todo esto te tiene que hacer más consciente de tu elección y de tu llamamiento para esta hora y para este tiempo. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. No son palabras bellas de una canción cantada por una mujer hace años. Son las palabras proféticas que alguien empezó a decir en los días de Esther para decir el tío Mardoqueo. Esther, para esta hora estás aquí. Y en tu mano y en tu autoridad está salvar a un pueblo si tienes capacidad de entender tu llamamiento y tu lugar. Y si nosotros como Iglesia de Jesucristo entendemos nuestro llamamiento y lugar, puede ser por las misericordias de Dios, que seamos instrumentos para salvar a muchas vidas. Cuando veo a un hombre en un hospital que le van a cercenar las piernas por gangrena, veo a un hombre que para esa hora está ahí. Para esa hora estás ahí. Y a veces quizás podemos decir, nos sentimos solos, estamos mal, o yo no quiero estar aquí, pero para esta hora Jehová Dios nos llamó aquí. Por tanto, la determinación de este tercer juicio, tercera experiencia, tercer relato bíblico es relatar, destacar el elemento de la transición y del cambio de la iglesia. En ese cambio generacional que no incluye edades, sino incluye pensamientos, incluye determinación para entender que en esta hora estamos aquí. Que yo no salí de Egipto para quedarme morir en un desierto. Yo no llegué a España para ganar dinero y hacerme grande. No, yo llegué aquí con un propósito, que tú naciste aquí con un propósito. Yo no puedo hablar de otras naciones, pero tengo que hablar de mi nación y de mi pueblo porque estoy contextualizado aquí. Y esta palabra adquiere universalidad para aquel que la quiera tomar. Pero tengo que hablarle a mi casa, a este lugar y a este pueblo hoy. Para decir que para esta hora llegaste, o no te has dado cuenta de eso todavía, o deseas que Dios te haga terminar tus días en los desiertos. ¿Para esta hora te trajo Dios? Yo recuerdo hace años cuando vivía en Argentina, yo tenía un dinero para comprarme un terreno, me compré un terreno y Dios me habló muy claro en Números 18 y me dijo, yo no le he dado a los levitas posesión en la tierra, porque yo soy tu heredad y tu posesión, así es que no tendrás heredad en esta tierra. Y fue una desilusión tan grande porque yo tenía ilusión, porque, oye, mira, con poco dinero en Argentina, con un poquito aquí, un esfuerzo, podemos edificar, no tengo que estar pagando. Y Dios me dijo, no te dejaré, no te haré heredar en esta tierra. Y me habló claro y tuve que decidir que está bien, que era otra mi dispensación y otro tiempo. Y le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí. Y Dios sabía el tiempo que tendría que estar en esa nación y en ese país. Y ahora, ¿estamos nosotros concienciados exclusivamente en el sitio físico? ¿Esto es a lo que yo me apego? Dice Dios, no, el Jordán es un cambio en el pueblo, es un cambio en la mentalidad de liderazgo de un pueblo, es un cambio. La naturaleza de un pueblo que pasa a la tierra prometida con otra mentalidad. Es otra generación. Es otra gente, es otro pueblo. El agua se abre cuando comenzamos a mojarnos los pies. Atento, que aquí dice cuando estén bien asentados. No dubitativo, ay, ¿pasamos o no? Ay, ¿qué hago? Bien asentado. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Le he dicho que marches, empieza a marchar y verás lo que yo hago. Aquí, ahora hay un cambio para hombres y mujeres que tienen que saber, ¿quieres desierto o quieres tierra prometida? ¿Qué tipo de vida cristiana tú quieres vivir? ¿Quieres una dispensación constante de una generación y una mentalidad caduca, arriesgada, arraigada solamente a lo material, a lo natural? ¿Usted no se ha dado cuenta que Dios está poniendo fin al espíritu materialista de este mundo? Miren, perdone que le exprese esto. Un jugador de fútbol que va a abandonar un club se ha convertido en la noticia top del mundo entero, como si fuera tan importante. Eso me habla clarísimamente que los tiempos están cambiando y que esa millonada de hombres y gente que ganan millones por pegarle una patada a un balón se va a acabar y Dios va a terminar con esa profunda injusticia, porque lo es. Y esto es el comienzo de señales. Por eso es que hasta el deporte y la millonada de cientos y millones de hombres que ganan dinero haciendo no sé qué, se está acabando. Porque ya los clubes están diciendo a los jugadores, no podemos seguir pagándote lo que te pagamos porque ahora no hay público y ahora no se gana el mismo dinero que antes. Así es que ahora jugarás, pero por menos dinero. Y si no, pues ya sabes. Y me alegro en gran manera. Eso no es un artificio de hombres. Dios está provocando que se acaben las injusticias y los cambios en la mentalidad de los pueblos. Y si la tierra no sabe cambiar de mentalidad, que Jehová Dios lo permita para la iglesia. Nunca las transiciones humanas son ajenas. Siempre requieren pasos de fe, firmes. No puedo estar aquí y decir, ay, no sé, a lo mejor me tenía que haber quedado. Decide muy bien si quieres atravesar este trecho o no lo quieres atravesar. Algo que me gusta, que me hace a mí reflexionar sobre mi propia vida, es que cuando viene la adversidad, el juicio, nos damos cuenta que ni somos tan fuertes como pensábamos, ni somos tan espirituales como pensábamos, ni somos tan supermanes y tan supercristianos como pensábamos, ni parece que estábamos ya que éramos los mejores cristianos. No, mi vida. Amor de mi corazón, ni tú ni yo somos los mejores, somos vasos frágiles que ante la adversidad nos hemos rajado. Y hay cristianos que están rajándose. Y han perdido el sentido, la orientación y el orden. Cuando escucho la adversidad de iglesias que están pasando económicamente por causa de que los cristianos han dejado de dar. Pero discúlpeme, ¿para dar es que hay que estar en un sitio? ¿Para dar es que te tienen que predicar y arengar? ¿O dar es el resultado de tu amor y tu agradecimiento a Dios? ¿Servir es el resultado, amado, de que simplemente te tengan que decir que hagas algo? ¿O es el resultado de que tú amas y tienes responsabilidad con el propósito y el reino de Dios? ¿Congregarte es simplemente la dispensación o disposición de alguien que tiene un lugar para que vengas y te sientas cómodo, o es tu responsabilidad delante de Dios para saber que hay un día que es el día del Señor y que cuando Dios toca la trompeta yo estoy escuchando porque es el día del Señor? Me llama la atención que hay gente que llega tarde, no solamente a la iglesia, es que hasta los directos o los elementos aquí donde estás, llegas tarde hasta en tu propia casa. Yo digo, Dios mío, hasta en la propia casa se llega tarde. ¿Cómo es eso posible? Eso es un rocambolesco asunto que nunca había visto. Eso te hace ver, Señor, toca aquí, pero con una maza gorda. Porque no es posible, ni hay opciones de pasar al otro lado si tú no estás firme en tus pies. Así pasa con muchas personas y aquí así seguirá pasando. Nunca esta etapa nos dejará ajenos. O vamos hacia el compromiso de una vida de santificación, elemento fundamental, o vamos a una vida de retroceso, embarrándonos en nuestros delitos y viviendo como siempre, como antes, como antes, como antes. No, es que yo, es que aquella vez, es que aquel me dijo, es que aquel me puso, no es que yo no sé, es que no sé cuánto. Como estábamos tanto en la iglesia y estábamos, convivíamos tanto, peleábamos mucho, y dice Dios, ya se van a acabar las peleas. Vamos a dejar que dejen de pelear, ya no van a estar juntos. A lo mejor ahora peleamos virtualmente. ¿Qué paradojas más increíbles Dios ha producido en este tiempo? Llegamos por gracia para ser salvos. Por autoridad y el precio pagado por Cristo, llegamos a ser hijos y libres de la esclavitud del pecado. Y ahora por la santificación y un propósito y un camino y el llamamiento de elección de Dios, decidimos que es tiempo de hacer otras cosas. La gente santa vive como santos, piensa como santos y vive apartado de aquello que amenaza su santidad. La santificación es el camino para llegar a ser santos. Santo no es la aureola, santo es vivir apartado de todo aquello que no te deja, que te incita a hacer lo malo y que no te deja alcanzar propósito y voluntad en Dios. Otra vez más, un río, un mar, una masa y un método diferente, distinto, para lograr alcanzar, pasar por el juicio. Primero fue un barco, un arca de salvación, después es una vara, ahora es tus pies, tu decisión, tus caminos, tu santificación, tu vida en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ahora es tu decisión con Dios. Ahora son tus caminos, ahora es tu propósito, ahora es tu llamamiento. ¿Quieres vivir para Dios? Entonces toca avanzar. ¿Quieres vivir para Dios? Pues entonces carga el arca del testimonio, carga tu pacto, carga tu redención, carga en tus hombros la salvación de Jesucristo, pon tu cruz en tus hombros y cruza para el otro lado. Gracias que estoy escuchando. Amén, amén, amén. Lo estoy escuchando, ¿eh? Amén, amén. Pareciera que los métodos cambiaban. Porque en realidad no se trataba en realidad de un método, sino se trata de la conciencia de lo que es nuestras vidas en Dios. Un camino hacia la santificación, hacia ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Ahora viene el cuarto. Este es doble porque podíamos hacer cuarto y quinto, pero lo hacemos cuarto. Otra vez una masa de agua, de nuevo otro Jordán, otro río que se interpone para que un hombre como Elías o Eliseo pasen al otro lado. Porque en el otro lado estaba la dispensación del juicio para las naciones y en el otro lado estaba la dispensación para hacer que los hombres pudiesen comprender qué Dios estaba queriendo hacer en aquel tiempo. Y Dios llamó a Elías a juzgar a reyes perversos y a ungir a reyes que sustituirían a los perversos. Y así lo hizo con Elías y como Elías no completó la obra, Dios lo llamó a hacer Eliseo. Pero ambos tuvieron que hacer algo. En aquel día fue un arca, un barco, después fue una vara, después fue la decisión de unos pies asentados y ahora tenemos otro elemento más. Ese elemento maravilloso que requerimos mucho para este tiempo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 8.
Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco.
Si tú miras después la historia, el mismo manto que tenía Elías fue el que tomó Eliseo, y fue el instrumento que Dios usó, el elemento que Dios usó para atravesar, el manto, la unción, la sobrenaturalidad de Dios ungiendo, trayendo el bálsamo, trayendo el aceite para que los cristianos, para que los hijos de Dios fuésemos capacitados con una autoridad sobrenatural para dejar que Dios haga sus obras. Ya no es un arca, ya no es una vara, ahora es un manto, porque al camino de la santificación se le une el camino de la sobrenaturalidad. Algo hermoso que la iglesia debe recuperar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Algo que ha perdido la iglesia es lo que tenían aquellos hombres. Sobrenaturalidad, unción, respaldo en milagros, sanidades. La iglesia ha perdido la sobrenaturalidad. Y de repente ahora dice Dios, este juicio tiene una naturaleza y tiene un propósito. Iglesia, recuperen el manto. Iglesia, recuperen el manto. Porque el manto en los días de la cruz lo tomaron y lo hicieron pedazos y partes. Y ¿sabes qué, amado? Se lo jugaron al mejor postor. Así ha hecho la iglesia por años. Ha sorteado el manto de la unción. Ha sorteado el manto a ver qué iglesia, qué lugar, qué ministerio tiene más manto que otro. ¿Quién es más sobrenatural que otro? Dice Dios, se acabó la riña. Ahora mira al cielo para que el manto caiga íntegro. Ahora mira al cielo para que veas que este es el tiempo donde si Dios no interviene sobrenaturalmente, nada sucederá. Nada acontecerá. Mira la trayectoria de tu propia vida y la trayectoria de este proceso de juicios en la tierra. Verás que exactamente es casi lo que a ti te ha pasado por mucho tiempo. Número uno, gracia para ser salvo. Número dos, la obra de Cristo en la cruz para darnos autoridad para vencer al pecado. El pecado ya fue ganado, pero te toca a ti decidir que es el tiempo de que no te afecte. Número tres, es el tiempo de pasar al otro lado, la dispensación del propósito, la nueva generación, el cambio en la mente, decidir que este es un tiempo para el Señor, tu llamamiento y tu lugar en Cristo. Y ahora viene la sobrenaturalidad. Ahora viene, Dios mío, llena de obras maravillosas y sobrenaturales. Como dice Hebreos, aquellas señales que siguen, en estas señales que siguen, en esas cosas que siguen a los que creen, como en la sobrenaturalidad de los días de los hechos, amado, de hombres que fueron salvos para ser hombres que fueron precisos y que actuaron en la sobrenaturalidad de las obras de Dios. Esa iglesia primitiva, que es la iglesia del último tiempo, ese llamamiento de unción para seguir una masa de agua para producir relevos en la unción, relevos en la gracia, relevos en la sobrenatural, que detrás de alguien que hace algo que Dios quiere hacer, viene alguien que viene a hacer y ya no se disputa en el manto, porque el manto no le pertenece a nadie ya, le pertenece a Cristo y a su iglesia, y aquel que se pone debajo de Cristo le caerá el manto, pero no es el manto para pelear y luchar por él. Quien lo tiene, quien lo lleva, quien se lo doy. Yo lo doy, a quien se lo doy. ¡Toma, pum! Olvídese ya de esas necedades de hombres y de esa injusticia que ha ofendido el testimonio de Cristo. El agua poniendo a prueba una vez más. ¿Perteneces a Dios? ¿Eres de Dios? ¿Quieres la plenitud de Dios? ¿Deseas eso? Cada paso, cada medida, una prueba a que quieres seguir con Dios. ¿Quieres seguir con Dios en este tiempo? ¿Tú quieres permanecer en este tiempo? ¿Te quieres ir ya con él? Ay, no, Señor, yo que no sé qué va a pasar. ¿Tienes miedo? Pues entonces pídele a Dios que como tienes miedo no puedes seguir. Yo tengo inseguridades y tengo situaciones en las que hay temores. Pero créame que en cada momento, en este último tiempo, más que nunca, en estos últimos meses, más que nunca, estoy aferrándome profundamente a creer, a creer. Por eso, cuando tú ves que oramos y clamamos, nuestro mensaje, nuestra palabra y lo que decimos, intenta tener un elemento de cambio, intenta tener un elemento de fe y de esperanza. Porque para hablar lo que todo el mundo habla, 7.000 millones de personas en el mundo, ya tenemos 7.000 millones que hablan. Pues seamos la iglesia y hablemos el vocabulario de Dios. Porque ahora viene un elemento en Mateo 14, que es el último que quiero tocar, aunque el mensaje sigue, pero no quiero ir más rápido de lo que es el tiempo de Dios. En Mateo 14 viene un elemento fundamental porque aparece de nuevo un mar y unas aguas embravecidas. Y aparecen unos discípulos que están peleando con un barco, con la iglesia, y no saben qué tienen que hacer. Y están ahí atemorizados, como está la iglesia en este tiempo.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Ahora es el hombre caminando sobre el mar. Miren, en el tiempo de Elías fue milagros sobrenaturales, la sobrenaturalidad de Dios en diferentes aspectos. Ahora eres tú que vives en lo sobrenatural. Ahora no es que haces cosas o ves cosas sobrenaturales permitiendo que Dios haga. No, ahora eres tú viviendo en la esfera del Espíritu, en la esfera de la sobrenaturalidad. Ahora resulta que la tierra, amado, como esa barca estaba desordenada, en oscuridad, en abismo, dominada. En el tiempo de Cristo, Israel estaba así, oscuridad, abismo, desordenada, vacía, y Dios vino a establecer de nuevo salvación, en libertad contra el pecado, llamamiento y elección de Dios, milagro sobrenatural. Y ahora le dice a ellos: no vais a vivir de un milagro sobrenatural, hijos. No, yo creo que aprendáis a vivir en la sobrenaturalidad de Dios, en el Espíritu. Andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu, hacer las obras que yo llamé, que mayores cosas que estas haréis. Porque la mayor obra que se puede realizar para Cristo es la transformación de un hombre y hacer que las obras de Dios sean manifiestas a través de ese hombre. Por tanto, aquí, amado, ya no hay una vara, ya no hay unos pies, ya no hay un manto, ya no hay una ¿cómo se llama? Un arca. Ahora es la persona, la voz de Dios. Ahora es Dios llamándonos a una vida plena en el Espíritu. Venga, camina en el Espíritu. Este tiempo es para caminar en el Espíritu. Padre, vamos a ver esta situación. Falta economía, falta trabajo, falta esto. La iglesia, no podemos congregarnos. Están poniendo más medidas, cada vez más. Miren, amados, ya se lo dije a usted. Proféticamente, sin saber mucho y desconocer, Dios nos dijo que 5 meses de estar recluidos. Estamos recluidos desde hace unas cuantas semanas de nuevo, por prevención, por entender el tiempo y el momento. ¿Y sabe qué? En un tiempo como este, ¿no crees que Dios nos está llamando a comprender y a entender qué Dios requiere de nosotros? ¿No crees que Dios nos está enseñando a vivir sin lo que tocamos y vemos, para aprender a ser hombres de fe, aunque no tocamos y veamos, para que alabar no sea alguien que está enfrente y lo veo y puedo alabar, o no sea alguien que me dice, venga, da la ofrenda y la llevo, o no sea alguien que como lo tengo enfrente atiendo a su mensaje? No, es que tú atiendes al mensaje aunque no esté enfrente de ti. Tú alabas a Dios aunque no tengas a nadie. Tú eres una persona responsable y le sirves porque amas a Dios, y entonces Dios te está enseñando a vivir en una esfera de cosas que no se ven ni tocas, amado, porque ahora tocamos y vemos, pero hay un momento en la iglesia que ahora no podemos ni tocar ni ver. Yo a usted no lo veo, pero usted me ve a mí. Yo no sé lo que tú estás haciendo, si estás levantado o estás en tu historia, aunque estés escuchándome como si fuera un eco, o estás ahí atento, levantando las manos y diciendo amén, quiero vivir en el Espíritu en este tiempo. Así es que esa es la prueba más grande que Dios está produciendo en nosotros. Cuando yo iba a Estados Unidos, he ido muchos años, yo veía en la televisión a los pastores predicando y la gente tranquila en su casa y aún justificando que no se congregaba. No, porque yo también desde aquí, no, es que yo a mí, la iglesia, no. Oh, y ¿sabes qué ha producido eso en muchas personas? Ausentismo, vacíos, gente que ha dejado de tener sentido de Dios y de cuerpo porque no han comprendido, no han entendido que había que trascender al sitio. Y han visto la excusa perfecta para hacer lo que les daba la gana. Y ahora dice Dios, ¿ustedes quieren materializar mi reino solamente basado en un templo, en un lugar, en un grupo de alabanza? ¿O ustedes quieren ser iglesia, haya o no haya templo, haya o no haya un pastor enfrente de ti? ¿Quieren que yo sea su pastor? Dice Jesucristo, pues déjeme que lo sea. ¿Quieren que yo les llame? Ven, ven, Pedro. ¿Qué dijo ahí? Ven, ven, ven. Y dijo Pedro, si me llamas, voy. Pues él está diciendo, venga, ven para acá. Es su persona, es su voz. Ahora no son milagritos, es la dimensión que supera el espacio. Caminar sobre el mar, eso es imposible, eso supera. Eso es una dimensión por encima de la física. Ahora nos invita a que hagamos lo mismo, a vivir en el espacio del espíritu, a vivir en la dimensión sobrenatural. Una ventana para traspasar el espacio. Ahora eres tú el que, escucha, el que te mueve sobre la faz de las aguas. Ahora el Espíritu de Dios revolotea a través de ti y te mueve sobre la faz de las aguas. Ahora la iglesia se mueve sobre la faz de las aguas porque está llena del Espíritu de Dios. Yo sé que esta palabra, a veces digo, Señor, es que hablar en palabras del Espíritu, en la revelación del Espíritu, a veces, si no hay, si Señor, tú no nos revelas esto no se puede explicar, no se le puede meter a la gente, esto no es meterlo así como si fuera dos y dos son cuatro. Esto es el entendimiento de poder comprender por qué estamos viviendo esto. Es la misma esfera de los peligros de la humanidad hasta llegar a hacer hombres y mujeres que se han quedado obsoletos en los propósitos y caminos. Y Dios dice, bueno, tengo que comenzar de nuevo. Y tengo que intervenir de nuevo y voy a mandar un mar profundo que se va a llevar toda bestia. Este mar se ha llevado la bestia del pecado en muchos ámbitos, el ocio nocturno, las discotecas, toda la maldad, la idolatría, impresionante la idolatría a hombres, a imágenes. Entonces al fútbol la idolatría que hay se lo ha llevado de una y Dios quiera que definitivamente para todo. ¿Y ahora para qué, mi amado? ¿Para que la iglesia simplemente observe y, ay, no, ya qué bueno, que no sabemos qué vamos? Pero amado en Cristo Jesús, si lo que hoy deberíamos de anhelar es vivir en el Espíritu, anhelar esa vida del Espíritu, porque en esa vida no hay desorden, no hay vacíos, no hay distancias con Dios ni abismos, no hay oscuridad, y tú planeas sobre las circunstancias, tú vives sobre las circunstancias. Ahora me dirás, pero pastor, todavía no sabemos por qué esta palabra se llama así por título. El tercer episodio lo sabrás porque entraremos, por qué esta palabra se llama así. No digas que tú sabías. Si no lo sabes, yo ya te lo digo. Nadie sabía esto. Y me alegro mucho porque cuanto más sabemos de lo que va a hacer Dios, más lo estropeamos o intentamos estropearlo o más lo retrasamos o intentamos retrasarlo. Cuanto más Dios hace en secreto sus propósitos y planes, más los perfecciona. Cuanto más deja que el hombre intervenga, más a Dios le entristece. ¿Por cuánto metemos tanto de nosotros en su propia obra y propósito? Bueno, si hasta aquí Dios nos ayudó con esta palabra para compartirla, ahora le pido a Dios que nos ayude para vivirla, que es más difícil aún que el propio hecho de compartirla y predicarla. Seguiremos, continuaremos, no sé si el domingo que viene, el jueves o algún día, no lo sé, pero continuaremos porque ahora viene la parte final, concluyendo en lo que significa por qué Dios habló de que nosotros no sabíamos esto. El Señor nos ayude. Yo le ruego a Dios que nos haga vivir en pleno esta palabra, en realidad, en plenitud de nuestras vidas. Fuimos salvos, amén, gracias. Gracias por ese arca. Fuimos libres del pecado, gracias por ese báculo de autoridad y esa palabra de Cristo ganada en la cruz. Gracias, oh Dios, porque nos has dado la libertad para decidir nuestro llamamiento en ti y pasar al otro lado. Gracias por ese manto de autoridad y de unción que hay sobre nosotros. Hemos sido llamados y ungidos Pero muchas gracias, oh Dios, por este regalo maravilloso que significa la vida en el Espíritu. Ahora ya no es el Espíritu haciendo cosas, ahora es viviendo en nosotros, sobre nosotros, permitiéndonos ser hombres que podemos vivir en el Espíritu. Oh, ayúdanos a vivir en el Espíritu, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.